Entrevista Central.
La lista 609 del Movimiento de Participación Popular, MPP, sector liderado por el expresidente José Mujica, fue la más votada. De acuerdo a los datos del escrutinio definitivo de la Corte Electoral, la 609 obtuvo 438.949 votos, representando el 41% de la votación total del Frente Amplio. Este caudal electoral le permitió obtener 36 de las 48 bancas que alcanzó el Frente Amplio en la Cámara Baja y 9 de los 16 senadores que logró la fuerza política en la Cámara Alta. La novena senadora del MPP, que fue electa para el periodo legislativo 2025-2030, es la actual diputada Lucía Echeverri, a quien recibimos en Comunidad del Ar. Bienvenida, Lucía, muchas gracias por estar acá.
Al contrario, un gusto estar acá y muchísimas gracias por la invitación.
Primero, si bien el MPP viene siendo hace bastante tiempo la fuerza más votada dentro del Frente Amplio, ¿esperaban este nivel de votación?
No en esta magnitud, ¿no? Sí había una expectativa, porque además ya en la interna había marcado un crecimiento el MPP, pero por otro lado también es verdad que el trabajo que se hizo, la cantidad de compañeras y compañeros que se movilizaron en todo el país, en cada rinconcito del Uruguay, fue impresionante, ¿no? Que por supuesto tuvo una intensidad muy, muy fuerte de barriadas, de recorridas, de mateadas, ¿no? De reuniones en casas de familia, reuniones en el medio rural. Pero por otro lado también es verdad que es un trabajo que con una intensidad distinta el MPP venía haciendo desde todo el periodo. En realidad es como su sello de identidad, ¿no? Uh-huh. Siempre ha tenido un trabajo a nivel territorial, de inserción territorial, de trabajo comunitario, de trabajo en organizaciones sociales, de respaldo a las iniciativas de la sociedad civil, que me parece que es un poco lo que recoge, ¿no?
¿A qué razones se le puede atribuir este caudal electoral que logra ahora el MPP?
Yo creo que es eso, ¿no? Que es la característica que tiene el movimiento. Uh-huh. Nace con una mateada hace 35 años atrás, que marca eso, ¿no? No es una fuerza estructurada, es un movimiento que además es un movimiento de mucha apertura, porque hemos tenido siempre la posibilidad de ser, por definición, además una puerta de entrada al Frente Amplio, de abrir el movimiento a la integración de gente con distintas miradas, incluso no necesariamente integrándose. Uh-huh. Al MPP, ¿no? Por eso también el darle en su momento la construcción al espacio 609, que reunió otros sectores donde pudimos confluir en acuerdos, sobre todo de la mirada de país, y me parece que eso es lo que está reflejando, ¿no? Porque crece el MPP, pero fundamentalmente crece y fortalece la herramienta fundamental que es el Frente Amplio.
Pero puede que alguna incorporación, por ejemplo, a la figura de Blanca Rodríguez, como una persona por ahí, si se quiere, que estuvo mucho tiempo retirada del ámbito político porque no estaba ahí, estaba trabajando en otro lugar, una credibilidad distinta por ahí, y quizás alguna cuestión coyuntural con respecto a disconformidades con el gobierno actual, ¿pueden tener que ver con esta votación?
Sí, por supuesto. ¿Qué grado de incidencia? No lo sabría decir, pero es parte de esta trayectoria que ha venido creciendo y cambiando, ¿no? La lógica que tiene el movimiento también es eso, ¿no? Una capacidad de leer la coyuntura, ¿no? Y de discutir entre iguales, independientemente de que sea un joven que discute, una joven con Pepe o con Lucía, claro, o con el Flaco Agassi, o en su momento Bonomi, yo creo que de manera, hay gente con una trayectoria enorme, pero de discutir de igual a igual, a tomar decisiones donde esas miradas pesan. Y la incorporación de gente como Blanca, sin duda, ¿no? También te suma, porque además no se incorpora al MPP, es una figura independiente, va a seguir su propio planteo, así lo marcó Pepe y Lucía y Pacha en su momento, y también lo estableció claramente Blanca. Y esa es la ventaja que tenemos, y por ahí también pasaron otras figuras que hoy permanecen, incluso algunos tienen su propio sector, ¿verdad? Pero bueno, es eso, ¿no? Es la posibilidad de ser la puerta de entrada para que crezca y fortalecer la herramienta que es el Frente, ¿no? Que es sobre la base de eso, de muchísima generosidad, pero sobre todo de mucho diálogo, tratando de ver hacia dónde vamos, ¿no? Fundamentalmente.
Hay un discurso predominante en el actual oficialismo, en realidad en el oficialismo, tanto de Javier García, Sebastián da Silva, senadores, y también del propio candidato Álvaro Delgado, diciendo que el Frente Amplio ya no era lo que era porque se han retirado como, bueno, los sectores moderados y se asocia la figura de Danilo Astori, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué crees, qué valoración haces de esto, que se diga que el Frente Amplio ya no es lo que era?
Yo creo que es un intento permanente que ha tenido este gobierno de construir esos cucos, ¿no? De plantearle, yo creo que todos sabemos, nosotros somos un país que procesa los cambios, ¿no es cierto? Entonces lo que quieren hacer es construir el susto de que la radicalidad, y acá no hay ninguna radicalidad, ni del MP ni del Frente Amplio. De hecho, recordarán ustedes que cuando el Frente tiene la opción cierta de ser gobierno en el 2005, lo primero que dijeron, bueno, van a disparar las inversiones, los empresarios se van a retirar, el país entra en un caos. No pasó nada de eso. Fue el momento de mayor crecimiento del país, de reglas de juego claras y estables y de mucha certeza para los inversores, de mucha certeza para el empresariado. Nunca trabajó mejor y con más posibilidades y desarrollo que durante estos 15 años. Entonces, son los cucos que se agitan cuando efectivamente no tenés en tu propio planteo valores agregados para convocar la adhesión y las oportunidades de que la gente te renueve la confianza. No es más que apelar a los cucos de siempre, ¿no?
Esto que Sebastián da Silva puso en sus redes sociales, voto coalición, mi patria sin izquierda, por ejemplo, ¿cómo lo valoran?
Yo creo que realmente yo lo llegué a ver porque después creo que lo borró. Sí. Pero igualmente.
Pero quedan las capturas.
Quedan las capturas. Pero además ha tenido nuevos posteos o planteos mucho más duros que ese. A mí me parece que uno puede tener diferencias muy profundas y puede defenderlas con vehemencia, pero de ahí a poner al otro en un lugar en que lo quiero aniquilar o hacer desaparecer, no al dirigente, al conjunto, porque acá en una democracia como la nuestra representativa, tú lo que estás haciendo es tratando de llevar o de expresar con la mayor claridad posible lo que el conjunto de gente que te colocó allí está pensando, digamos, ¿no? Y por eso nuestra tarea tan fuerte de capilaridad, de trabajo territorial. Y que venga un dirigente a construir la aniquilación del otro, la permanente desacreditación, el agravio, el insulto gratuito, con ese nivel no sé cómo definirlo realmente, porque realmente pensé que no íbamos a llegar a tener ese tipo de discursos y de planteos tan fuertes en nuestro país. En un país de cercanía, ¿no? Nuestro país de la cercanía, estas cosas lo que hacen es destruir, sembrar las tensiones, tratar de alimentar una grieta que no tenemos. Y sin embargo, creo que lo que hacen es exacerbar una. Justamente, eso sí es radical. De este lado del frente no lo ha habido.
¿Pero es una grieta que se genera quizá solo en redes sociales o es algo que también se ve en el mano a mano con los diferentes legisladores de la oposición, digamos? En oposición al Frente Amplio, ¿no?
Mira, en términos de la sociedad o de la comunidad en general, es decir, un ejemplo de hace muy poquitos días que fue el mismo momento de la elección. Yo tuve la oportunidad de recorrer muchísimos lugares de Canelones, pequeños, ¿no? Donde todo el mundo se conoce, donde estaban en la misma plaza un gazebo pegado al otro, del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Cabildo, del Frente Amplio, en una absoluta armonía, ayudándose, conviviendo, pero realmente con armonía y con respeto. No es lo que uno vive con los dirigentes. En el Parlamento hemos tenido situaciones de defensa de las posiciones y de las miradas de país muy vehemente. Nosotros, que me marquen cuando fuimos al agravio personal, a la descalificación, al insulto. Nunca. Lo construyen dirigentes que están parados en esa radicalidad de sembrar las diferencias. Yo creo que eso es la radicalidad que preocupa, ¿no? Los planteos de eliminar la izquierda, de ningunear o de establecer como una especie de clasificación de la gente, ¿no? Hace muy pocos días anunciaban a una persona que es del Partido Nacional y que dice: yo soy orgullosamente blanco, pero me integro en esta oportunidad a los equipos de Yamandú y de Carolina que están pensando las medidas de seguridad. Y ya le decía, bueno, como si fuera la persona clave, hace la diferencia. Es una cosa de ninguneo, ¿no? De desvalorizar a la gente, como que si hubiera gente clase A y B. Es tremendo. Yo creo que eso no suma. No suman una intención que tienen de construir el diálogo. Yo le voy a creer que Delgado quiera construir diálogo cuando uno de sus principales senadores está permanentemente, a toda hora, un día sí y otro también, descalificando al frente, agraviando, construyendo las diferencias y solo marcando que nos quiere aniquilar? La verdad, es muy poco creíble.
Vos recién mencionabas a Víctor Borjan, que sí. Se integra justamente al sector de seguridad, solamente para quien está escuchando, que por ahí no lo tiene como tan a la mano. Por otro lado, te voy a llevar a la campaña, porque quedan pocas semanas, en realidad esto del balotaje son plazos cortos. Sí. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene el Frente Amplio de cara al balotaje para lograr el acervo de votos que les falta para gobernar?
Sí, ahí hay, por supuesto, un fortalecimiento de algo que ya veníamos haciendo, tanto Yamandú y Carolina, el comando, y ahí Pacha Sánchez como liderando más, pero todos quienes participamos de la campaña con distintos niveles de responsabilidad, que es poner la oreja y hablar con todo el mundo. Particularmente acá, obviamente, nos interesa mucho conversar con quienes no acompañaron al Frente Amplio, pero que ya eligieron el Parlamento, ¿verdad? Uh-huh. Porque acá lo que hay que tener claro es que la elección del 27 de octubre definió claramente que los intereses o los posicionamientos de los partidos políticos ya están establecidos en el elenco de dirigentes que llegaron tanto a la Cámara de Representantes como al Senado. Ahora estamos marcando la cancha de quién dirige al país, quién va a poder de alguna manera volver más armónica y consistente los planteos de los distintos sectores que estamos en el Parlamento en aras de definir las políticas de Estado, que tienen que ver con la política de seguridad, con la política de crecimiento de la economía, con la política de desarrollo productivo, con la política de distribución de ese crecimiento, con la política de fortalecimiento de las políticas sociales, con el destino de recursos para la salud mental, para la vivienda, para los jóvenes, para los niños, para resolver los problemas de pobreza infantil que tenemos, para sacar a todo el conjunto de gente que está viviendo una situación de extrema precariedad, la gente que está en situación de calle, pero también las señales claras al empresariado y a las inversiones. Eso es lo que importa hoy. ¿Quién reúne esas miradas que van a estar expresadas en el Parlamento, que es donde también se definen las políticas y estamos dialogando en las comisiones, pero toma las decisiones marcando el rumbo país? Y eso para nosotros es claro que tiene que ser quien ha tenido permanentemente como conducta de vida esa actitud y esa conducta de construir diálogo, de no avasallar, de aún teniendo mayoría, siempre, siempre convocar a los que piensan distinto. Porque no se trata del poder de las decisiones, se trata de que las decisiones se construyan entre todos para que se transformen en políticas de Estado. Uh-huh. Y eso ha sido Yamandú a lo largo de los últimos 20 años. Un departamento que era inviable a un departamento que tiene superávit hace más de 9 años. De un departamento que no tenía ni siquiera maquinaria. Tenía retenida hasta las baterías de la maquinaria, de la poca maquinaria, porque le debía a un departamento que tiene miles de kilómetros construidos, que tiene 14 polideportivos, que tiene un ejemplo de gestión ambiental en tema residuos, donde participa la gente, que tiene además una lógica de discusión, de intercambio en la Junta Departamental, en donde no ha pesado la mayoría, ha pesado la construcción de acuerdos para que efectivamente las cosas se hagan en virtud de las necesidades de la gente. Entonces, yo creo que por ahí es el camino. Hablar con todos. Tenemos 35.000 votos de personas que solamente expresaron su opinión respecto de los plebiscitos. Bueno, eso ya está, ¿verdad? Ya se laudó. Ahora queremos conversar con todos ellos para plantearles estas opciones, ¿no? Y plantearles las características que entendemos de parte de Yamandú, que ha estado además abierto a tomar esa señal. Tenemos votos de Cabildo Abierto que fueron obviamente de un claro desconformidad con lo que ha sido su desempeño, ¿no es cierto?, por todos los problemas vinculados a lo que fue la ex ministra Moreira en vivienda, ¿verdad?, pero no solo eso, y que claramente marcaron que no están conformes. Bueno, también queremos hablar con ellos, porque si hay algo que ha habido a lo largo de este periodo es ruidos internos en la coalición tremendos, y Cabildo particularmente. Entonces queremos hablar con todos esos votantes que ya marcaron a quienes quieren de Cabildo en el Parlamento, pero que no se sintieron representados por Delgado. Queremos hablar incluso con también votantes que son colorados, vallistas, pero que no se sintieron representados con las opciones que hoy está transitando este Partido Colorado, que ha salido prácticamente a posicionarse como coalicionista, pero no en su raíz vallista, ¿no? Simplemente es eso, en respaldo a la coalición y a lo que fije el Partido Nacional, dejando de lado un vallismo que construyó buena parte de nuestra malla de protección social. Vamos a hablar también con gente del Partido Colorado, del Partido Nacional, que por ahí efectivamente siente que en la construcción de los liderazgos y de la fórmula no fue tenida en cuenta, ¿no?, en su sentir. Y esto no implica que dejen de lado sus convicciones, sus opciones filosóficas o ideológicas. Implica que si comparten que el país tiene que volver a recuperar los niveles de tolerancia, de convivencia y de construcción de política de Estado, el camino es con Yamandú y Carolina.
¿Y este diálogo entonces sería de parte de los 16 senadores electos?
De todos. Hay, obviamente, por razones de organización y de responsabilidades, un despliegue de todos los compañeros y compañeras que tienen niveles de responsabilidad en todo el país. Pero por supuesto que esto son todos los militantes. El Frente es el único partido político en el mundo, ¿no?, que sus definiciones, su estructura y su capacidad de construcción de política es con la militancia, ¿no?
En esta legislatura te tocó presidir la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados, y en una entrevista con La Diaria vos dijiste que por lo general se llega a acuerdos y se puede dialogar entre partidos en las comisiones del Parlamento, pero que después, tras una llamada del Ejecutivo, la posición cambia de opinión, la posición que hoy es en realidad el oficialismo. ¿En qué situaciones se ha dado esto?
En muchas, pero tenemos varios ejemplos de proyectos de ley que independientemente de haber sido presentados por el Frente o por alguno de los partidos de la coalición, se generó un debate muy importante, profundo en las comisiones, donde además se convoca a distintos actores de la sociedad civil, ¿no?, a académicos, a organizaciones específicas en el tema, organizaciones en el caso de salud, de usuarios, sindicato médico, otras ramas de los médicos organizados, a la Universidad de la República, sociedades científicas. Y cuando terminás de acordar y de construir acuerdos, incluso hasta llegando a votar en las comisiones, llegás al plenario y resulta que hubo una llamada y un movimiento desde el Poder Ejecutivo que cambió la tónica del debate.
¿A qué responden esas llamadas?
Yo creo que ha habido una interferencia permanente, sobre todo yo creo que tiene que ver con realmente una mirada muy mezquina de generar esta radicalidad de mandamos nosotros y el resto de 50% del país que representa el Frente Amplio, o de votantes que no acompañaron al Frente pero tampoco a la coalición, son la verdad ignorados de alguna manera.
O sea que el Parlamento no tuvo el poder que debería tener de alguna forma.
Se organizaron para mentirle, ¿no? Es el caso más paradigmático, pero tuvimos el ministro del Interior, el viceministro del Interior, el ministro de Relaciones Exteriores, la viceministra de Relaciones Exteriores y el asesor de presidencia reunidos para ver cómo le mentían al Parlamento con la situación del pasaporte y de Merced, ¿no? Es el colmo, pero pasó, quedó demostrado. Es tremendo eso, pero pasa en otras cuestiones. Les voy a poner el último ejemplo. El último ejemplo, te quiero decir, en el tiempo. Poco antes del receso parlamentario, nosotros veníamos desde octubre del 2022 planteando, en términos de salud, que estaba habiendo dificultades con la realización de los PAP porque se tendía, o se estaba en un proceso de incorporar el test de HPV, porque tiene mayor resolutividad para el diagnóstico, ¿no es cierto? Mucho más seguro desde el punto de vista, y además identifica otro montón de virus, que era realmente importante. Eso lo recomendaba la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio nos dijo que sí, que estaba en ese proceso, no era que se estuviera solamente solamente cuantificando, más allá de que hace tenía problemas y lo no estaba haciendo cada vez menos, en un país donde tenemos un altísimo porcentaje de cáncer de útero, ¿no?, en las mujeres. La cuestión es que pedimos por favor que se incorporara al PIAS, que eso no pudiera, no generara problemas económicos, ¿no es cierto? Y por otro lado le planteamos al Ministerio de Trabajo que había que mantener el derecho adquirido de tener el día libre para poder realizarse, ¿no?, ese examen con tranquilidad, que era algo adquirido por las mujeres hace tiempo. Bueno, demoraron, nos dijeron que ya venían, que ya lo traían, que había un decreto que estaba acordado que iba a ingresar. Pasaba el tiempo, eso no ingresaba, nos empiezan a llegar, y de hecho una comunicadora muy conocida como Patricia Madrid lo hace público, porque hay mujeres que no solamente tuvieron que pagarlo, y su costo variaba entre 700 pesos y 820, sino que además le descontaban el día de trabajo. Una cosa increíble, habiéndolo advertido en reiteradas oportunidades a los dos organismos. Bueno, lo llevamos nuevamente a la comisión y dijimos, esto es increíble, tenemos que resolverlo, tenemos todo, acá está el proyecto, hace casi 7 meses que estamos... Finalmente lo votamos, era una cuestión absolutamente razonable. 24 horas después, cuando iba a entrar al pleno, con acuerdo por unanimidad de todos los partidos que integran la Comisión de Salud, nos llama para decir, no, el Poder Ejecutivo nos dijo que esperemos, que lamentablemente va a mandar un proyecto propio, que va a ser mejor, que... Y sin embargo, cuando vino, no lo quisieron votar, demoraron un par de semanas más, y cuando vino, además, vino algo mucho más restrictivo, que por suerte logramos, en virtud de haberlo hecho público, revertir un poco la situación. Pero digo, para el ejemplo, hasta en qué cosas han hecho primar su visión, su posición de mayoría, no frente a una fuerza política, frente a la gente.
¿Por qué crees que le serviría al Poder Ejecutivo o a la coalición generar esta grieta interna de los partidos?
Yo creo que te lo contestan los planteos de Da Silva, ¿no? Uh-huh. Ese rechazo visceral a una izquierda que ha mostrado, y a un Frente Amplio que ha mostrado, unos niveles de responsabilidad y de capacidad de diálogo, de articulación con el país, a la que no pueden, que no tienen otra forma de contrarrestarla con la ciudadanía que no sea en el agravio y en el ataque. Hasta cosas elementales. ¿Recordarán ustedes cuando asumió Tabaré Vázquez que se inauguraba el aeropuerto de Carrasco, ¿no? El nuevo aeropuerto, que fue una obra iniciada en el periodo de Jorge Valls. En la absoluta generosidad y en el reconocimiento de que esa obra tan importante había iniciado el periodo de Jorge Valle, el presidente Vázquez lo invita particularmente y en forma especial a Jorge Valle a estar ahí, a hablar y a ser parte de esa ceremonia. Esos ejemplos, o haberlo llevado a la Asunción, haberlo acompañado a la Asunción, ¿verdad?, en Argentina del presidente.
En la calle Pou.
Yo creo que permanentemente, bueno, toda la mesa interpartidaria en seguridad que se constituyó en el 2010, en donde muchas cosas se pudieron hacer que fueron producto de los acuerdos y otras no, es verdad. O la mesa también interpartidaria en educación, donde algunas cosas se pudieron llevar adelante y otras no. Pero esos son hechos, eso es vocación de acordar, eso es vocación de construir con el otro. Somos un país pequeñito, el otro día de las elecciones tenemos que sentarnos todos juntos a trabajar. Es complejo cuando no te paran desde el otro lugar. Entonces, la radicalidad está, lamentablemente, hoy en el Partido Nacional.
Lucía, es inevitable preguntarte porque en 2019 el entonces candidato Daniel Martínez te había anunciado como eventual ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial en caso de ganar el gobierno. Ahora, en un eventual gobierno del Frente Amplio, ¿existiría la posibilidad de que puedas integrar un gabinete liderado por Yamandú Orsi?
Esas posibilidades podrán estar. Lo cierto es que hasta ahora, bueno, tengo la renovación de confianza, digamos, en la Cámara, y mi idea es trabajar y hacer el mayor esfuerzo en donde corresponde estar. Por supuesto que si hubiera un planteo, pero eso son definiciones que toma Yamandú una vez que lo ha dicho, ¿no? Haya pasado ya el 24 de noviembre y tengamos la definición de la gente.
Sí, que no iba a anunciar más ministros.
Exacto.
¿Cuáles son tus criterios? Vos decías, bueno, me renovaron la confianza, voy a seguir en el Parlamento, al menos hasta ahora. ¿Cuáles son, a tu criterio, los temas que el Parlamento tiene que tener como prioridad de cara a una próxima legislatura?
Bien. ahí me importante plantear que son personales, porque no hemos tenido, sí, sí, ¿no? Sí, el Frente trabaja colectivamente, tiene una coordinación de bancada, ¿verdad? Debate, intercambia los énfasis, hacemos acuerdos, y además eso viene respaldado por lo que los territorios o con las organizaciones sociales que vamos intercambiando.
En este diálogo ahora que se va a dar.
Exacto, ¿no? Exacto. Pero hay algunas cuestiones que ya están planteadas. Una tiene que ver, por supuesto, en términos de salud, con necesidades de ajuste, de modificaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Por qué? Porque hemos tenido un retroceso enorme por dos motivos, no solos, pero fundamentales. Una es un Ministerio de Salud Pública que en todo este periodo ha estado prácticamente omiso. Realmente ha sido muy mala la gestión del gobierno en términos de salud. Tenemos el cierre de Casa Galicia y una situación muy compleja en CASMU. Y esto tiene que ver con un ministerio que, siendo el rector, realmente tenía que controlar, tenía que establecer los correctivos y efectivamente obligar a determinadas modificaciones, porque acá la garantía es que la gente tenga una asistencia de calidad, tenga el acceso de acuerdo a los tiempos de espera que están establecidos en la ley para los especialistas, tenga la oportunidad, obviamente, de coordinar las cirugías que son imprescindibles, las que son de urgencia y las que son de emergencia, tenga el acceso a los medicamentos, y eso realmente no ha pasado, ¿no? O ajustar las metas asistenciales. El país cambió, tenemos una población más envejecida, eso te cambia, obviamente, la presión y la demanda del sistema, hay que incorporar tecnología, y eso implica generar nuevos programas y una visión de política de salud que recoja estos cambios, dialogando con los usuarios, con los trabajadores médicos, los no médicos, por supuesto, las empresas. Y no pasó. No pasó nada de eso, no ha habido una sola generación de político de programa en términos de incorporar estos cambios al Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, hay que generar ahí rápidamente, a través de las comisiones, la posibilidad de dialogar sobre los cambios que son necesarios, para dar garantías, obviamente, ¿no? De sostenibilidad, pero de mantenimiento de la calidad asistencial para la gente. Ni que hablar en la salud pública. Así ha sido. Además del recorte presupuestal, tremendo el retroceso, ¿no? Tú, al lugar que vayas, lo que la gente te plantea es que no accede a los medicamentos, o de 4 medicamentos accede a uno y le dice que llamen a los 15 días para ver si está el otro. Otros acceden en forma alternada. Otros tienen que deambular desde una policlínica a la otra, al centro auxiliar, al hospital, para ver si lo consiguen. Estamos hablando de pacientes crónicos que no pueden dejar de lado su tratamiento. Estamos hablando de dificultades enormes desde el punto de vista de algunas especialidades al norte de Río Negro, y a veces ni tanto. ¿Qué es un problema estructural? Sí, por supuesto. Pero que se ha agravado en este periodo, porque, como les decía antes, no ha habido una generación de política en torno a eso. Vos tenías un problema estructural y no pasó nada. No hubo la capacidad de sentarse a dialogar con los centros de formación, la Universidad de la República, la Universidad Católica, otras universidades privadas, para decir, bueno, ¿dónde necesitamos la especialidad? ¿Cómo estimulamos su distribución territorial más equitativa? No sucedió. Bueno, eso es una prioridad, sin duda. En términos de vivienda, que eso es otro tema muy preocupante, tú me lo mencionabas hoy, es increíble, hacen una ensalada de fruta, de números, como que si eso resolviera los problemas que la gente sigue teniendo todos los días de acceso a la vivienda, pero también de permanencia. Pero también de permanencia. Hay gente que ha accedido, pero no pudo permanecer. Yo estuve en Tacuarembó, en un complejo donde la gente accedió, pero cuando el ministerio le plantea que tiene que escriturar y le dice el costo de la escritura, de la hipoteca, de los costos de timbre, no la puede sostener. ¿Cómo no generar ahí un instrumento?
Bueno, de hecho, la vivienda es uno de los focos del programa del Frente Amplio, ¿no?
Pero y por supuesto. Pero además, porque la vivienda, hay situaciones, es que es la condición imprescindible para poder pensar en la mejora de la calidad de vida. Cuando estamos hablando de la pobreza infantil, la vivienda es vital por el desarrollo desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista del desarrollo del niño y de esa familia que es responsable de estos niños, para que pueda tener seguridad, abrigo, protección. Es un estructurador de la vida, pero tiene que llegar junto con otros programas, obviamente. Sola, en algunas situaciones, no va a generar todos los cambios. Pero si no llega, los cambios van a ser muy difíciles. Tenemos dificultad. Generan, en esta salada de números, hace muy pocos días decía el ministro, hay 30.000 viviendas en la ley de promoción de la inversión privada. Ministerio ahí, no movió un dedo. Trabajó con una ley creada en el 2011, que la, por supuesto, la flexibilizó, pero que no garantizan el acceso a la gente, ¿verdad? De hecho, el programa que diseña, que es un, son dos fideicomisos, es un instrumento financiero que cuesta hasta entenderlo, tiene solamente 187 viviendas incorporadas y todavía sin, sin otorgar. El programa que iba a generar un cambio realmente con la inversión histórica que anunciaron en asentamientos, lo que queda demostrado es que han dado 4 o 5 números distintos. Delgado habla de soluciones, después habla de viviendas, después habla de hogares. Parece que ni siquiera terminaran de comprender que un hogar no es igual a una vivienda y que no construyeron 70.000 ni cerca. Porque de hecho, en algunos casos hay movimiento de tierra, en algunos casos salieron a construir rápidamente algunas viviendas que son las que están entregando, pero la mayoría de los programas que se terminaron, los 22 proyectos de regularización y de mejoramiento de barrios que se terminaron, son los que venían del periodo pasado. De los 240 millones de dólares que le iban a poner adicionales, que iba a ser endeudamiento, además, de acuerdo a información oficial, ¿no? Información oficial, son pedidos de acceso, respuestas a pedidos de acceso a la información o a pedidos de informe, tenían solo 132 destinados a la administración de CNDE y el 6% de ese monto era lo que estaba en ejecución. Algunos incluso la ejecución era que estaban contratando equipos técnicos. Y de hecho ahora salió un barrio de aquí de Montevideo que vive una situación tremenda, aquí les lanza problemas de contaminación, de inundación, que dice que el propio ministerio hace un año le está diciendo que empiezan y hasta ahora nada. Por eso ya no aguantaron más, ¿no? Que son las situaciones más críticas. ¿Esto quiere decir que nosotros lo hicimos todo bien? No, por supuesto que no. Pero cuando uno está trabajando en las situaciones más complejas, porque a la precariedad de la vivienda, a la falta de servicios que son imprescindibles para la calidad, saneamiento, por ejemplo, las calles para que no te corran las aguas servidas o pueda la gurizada, la gente salir a trabajar o hacer los mandados sin enterrarse en el bar. Esas situaciones que son complicadísimas, uno tiene que ser muy cuidadoso porque genera expectativas que después no cumple. Y lo que hace ahí es que la gente descrea. Y descrea de la política. ¿Por qué? Porque hay gente que en esta radicalidad que construyen de unos contra otros, que lo hace Delgado y sus senadores, no le dan respuesta a las necesidades más urgentes de la gente.
No, una última pregunta que quería hacerte, porque estamos con poco tiempo, es sobre la figura de Gustavo Salle, que ha tenido como mucha controversia, que va a entrar ahora como diputado, sí. Y que no sé cómo lo valoran ustedes, vos que estuviste dentro de la Cámara de Diputados también, ¿cómo crees que va a ser su figura en ese espacio que es como bastante controversial?
Sí, yo conozco más que nada por sus posicionamientos públicos, ¿no? Y lo que difunden los medios. Yo creo que lo primero que es como de perogrullo es decir, bueno, hay una definición de antisistema, pero define y decide entrar al sistema. Yo aspiro a que sea porque intenta cambiarlo de adentro, y creo que es una señal, por lo menos, que genera expectativa que haya dicho que todo aquello que sea en beneficio de la gente, ¿no? Lo mencionó, de los trabajadores, de los estudiantes, lo va a acompañar. Así que tengo ahí la expectativa de que efectivamente se pueda construir algunos acuerdos en la medida en que nosotros tenemos medidas estrictamente para resolver problemas que vive la gente en forma cotidiana.
Viene con el planteo que son todos corruptos de todas formas. Acusación fuerte.
Es una acusación fuerte. Yo creo que en eso ayuda poco, ¿no? Pero uno tiene que, así como hemos tolerado estas a veces realmente es abruptos y barbaridades que dice algunos dirigentes que acompañan a Delgado, en este caso yo creo que ya tiene una contradicción, ¿no? Porque él va a ser parte del sistema. Y creo que si esa es su definición, tendrá que transitar los caminos que existen para que pruebe si eso es que sucede realmente. De lo contrario, no tiene ningún valor. No se puede gritar una cosa en la pulpería y otra en la comisaría.
Lo último, Lucía, ahora sí. El estilo de comunicación de Orsi, bueno, fue motivo de cuestionamiento en esta campaña y así en algunos momentos también la capacidad de liderazgo que pueda tener. Entonces acá, objetivamente, aunque es difícil creo ser objetivo acá, pero ¿cuáles son las diferencias ahí entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado como candidatos a presidentes y eventual presidente uno de los dos?
Mira, yo creo que Yamandú tiene 20 años de trayectoria y de ejemplo de cuál ha sido su conducta en Canelones. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la Intendencia de Canelones, unos cuantos años en la dirección de obra, y tuve la oportunidad además de coordinar con Yamandú estando en el Ministerio de Vivienda. No hubo una sola instancia, cada vez que había una reunión de coordinación desde el Ministerio, que íbamos para tratar de resolver el problema, que me fuera sin una solución. Pero además sin levantar la voz, te llamaba, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, y llamaba en el momento, si era necesario, a OCE porque había algún trámite trancado, por supuesto a todo el elenco de la Intendencia, si había cuestiones que estaban demoradas, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Se puede acelerar? Sin levantar la voz, nunca. Y además con esa, si se le explicaban las razones, es decir, mucha empatía, mucha serenidad, pero mucha firmeza. Nunca me fui sin una solución. Y en términos de la dirección de obra había una cuestión fundamental, la definición de las obras. Se hicieron con el lineamiento de donde sea necesario, y el diálogo tiene que ser con el conjunto de los municipios, con los alcaldes y con los consejos municipales. Eso habla de un respeto a la descentralización y a que se defina también desde el territorio, muy importante. Incluso tuvo muchas oportunidades de tener la mayoría, que no se necesitaban mayorías especiales, sino con mayoría simple, en la Junta, y aún así Yamandú convocó a el diálogo a todos los partidos para que participaran de las definiciones. Yo lo viví en las obras. Las definiciones de las obras siempre fueron bajo la construcción de acuerdos y donde se necesitara, no donde se recaudara más. Y eso es un ejemplo en cada una de las transformaciones que hizo Canelones. La lógica que tiene el trabajo que se hace en gestión ambiental implica la participación de la gente. No es solamente la incorporación de tecnología de la mano de la incorporación de la gente a medida que mostraba la capacidad de ir asumiendo esos cambios. Esto de distribuir los contenedores individuales, primero fue el contenido individual, pero después vino acompañado y decía a la gente, bueno, acá se puede reciclar, podemos entregar además el lombrizario para que la gente pueda empezar a producir su propio compost y después entregarle la semilla para que cierre el ciclo. Esto te está mostrando una capacidad, ¿no?, de ver mucho más allá de la definición del ABC, ¿no?, que es la limpieza. Y esa es la lógica con la que ha actuado Yamandú en todo momento. Es su forma de ser, ¿no? Es una persona campechana que además no se para de decir lo sé todo, tengo todas las definiciones. Escucha en eso que yo creo que no hay nada más difícil que el diálogo, ¿no? Porque implica o exige muchísimo método, ¿no? El Tiburi, que es una filósofa brasileña, dice nada más difícil que el diálogo porque es súper metódico para poder realmente escuchar e incorporar lo que el otro te está diciendo, no parecer que. Y creo que tiene una práctica que le sale naturalmente, seguramente tiene que ver con lo que es, ¿no? Es eso.
Lucía Echeverri, senadora electa del Frente Amplio y actual diputada, muchas gracias por estar en Comunidad del Ar.
Al contrario, un gusto estar con ustedes y ojalá la gente pueda diferenciar esto de quién es siempre constructor de diálogo y quién pretende responder frente a un resultado adverso, ¿no? Que me parece que es eso de que nos estamos dando delgado. Ofrece cargo, pero eso no es dialogar. Eso es tratar de generar una maniobra.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.